ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con cruce de palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga,
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes, os saludamos en una nueva entrega de Cruce de Palas, nuestra revista semanal en la que charlamos de remo todos los miércoles en la Ola Buena, la ola de Onda Vasca, en rigurosísimo directo cuando son las 3 y un minuto ahora mismo, con el control técnico de Alberto Pérez, y ya estamos todo el equipo de Raúl Lari, con Idoia Brazaola, Iñaki Martínez y el que os habla, Joseba Lafuente. Hola, ¿cómo estáis?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy nos hemos juntado aquí unos cuantos, ahora iremos presentando. Salida válida. Y vamos a hablar de lo que ha sido este fin de semana, que nos deja ese golpe sobre la mesa de Orio, que este año apostaba por ese cambio de entrenador con Iker Zabala, que dejaba a Urdaibai, y en lo que al final pues supuso un cambio de cromos, ya que el anterior entrenador de Orio, Jon Salsamendi, cogía su relevo en el club bermeano. El caso es que esos 14 segundos a Ciervena, 19 a Donostierra y nada menos que 25 a Urdaibai, muchos segundos de diferencia, y sobre todo no en cualquier test, sino precisamente en el que está considerado el más importante de la pretemporada, ese descenso de San Pedro en Aguas de Pasaya, pues Urdaibai al parecer realizó algunas pruebas, recordemos que para eso están los descensos, fue la que peor parada salió, con ese quinto puesto, y la verdad es que por las pruebas anteriores no se esperaba tal batacazo de los bermeotarras, ni tampoco esa muestra de autoridad de Orio. Ahora hablaremos de ello en profundidad con nuestros invitados en lo que será el tema principal del cruce de palas de hoy, pero también hay que mencionar que ya hay calendario oficial de la Liga Euskolabel publicado por la CT y la finalización también de la Liga de Bateles. Del asunto de los calendarios también les preguntaremos especialmente a nuestros invitados de hoy, porque si en el anterior programa estuvimos con el presidente de la Federación Vizcaína de Remo, Edrigo Aramburu, y los entrenadores Joseba Fernández de San Juan y José Manuel Peláez, entrenador de Ares, hoy tenemos a tres remeros. Por un lado, a Iker Cortés, por otro lado a Óscar Vídez, más conocido como Chila, y bueno, por otro lado a un entrenador, pero que también ha sido remero, tenemos a Aitor Bujía. Perdón, al revés, lo he dicho al revés, sí. Corregidme, Iñaki, no sé si os he dejado.
Iker Cortés es el que ejerce las veces de entrenador de
Hondarribia
femenino.
Eso.
Y Aitor Bujía, pues es ex remero de Santurce y de infinidad de clubes, según nos está contando aquí. Eso. Tiene un currículum de...
Tengo por aquí apuntado. Arriba. Lo iba a decir, pero digo, joder, como tenga que decir todo el currículum de tres... Sí. Arratsaldeon a los tres.
Arratsaldeon.
Es que ricasco de Torchagati, que bueno, han venido aquí presencialmente los tres. Y bueno, equipo, que lo que estábamos hablando, ¿no? Un fin de semana con cierta sorpresa. El otro día Dani Pérez comentaba como que Orio va a ser el Urdaibai del año pasado. Tenemos aquí a un remero de Urdaibai, no sé cómo verá también, bueno, son pruebas de temporada. Pero para empezar un poquito, ¿cuál es vuestra impresión, Idoia, Iñaki? Empecemos por lo que ha sido ese descenso, porque claro, hay que ver muchas cosas, ¿no? No solamente los tiempos, sino las probaturas, la diferencia de las tandas, ¿no?
Bueno, aquí el técnico y los entrenadores nos van a poner ahora en nuestro sitio. Al revés, el técnico y los remeros nos van a poner en nuestro sitio. Pero yo creo que los test de los descensos, pretemporada, están precisamente para eso, para probar cosas, para ir buscando determinadas cosas, determinados puntos generales, y luego iremos ya a las afinaciones. Este test tiene siempre una característica especial, y es que en concreto en este han estado 11 de las 12 tripulaciones de ACT, y ya no son solamente test comparativos en los que no hay confrontamiento directo, sino que aquí ha habido confrontamiento directo, y pese que es cierto que ha habido unas ciertas diferencias en la propia regata, en el propio descenso, en cuanto a viento, marea, etcétera, etcétera, bueno, es un punto comparativo bastante importante. Es cierto que Orio tuvo esta vez otra vez una diferencia, bueno, relativamente sustancial sobre los otros seguidores, en la categoría masculina me refiero. Y bueno, pues ellos nos van a ir diciendo ahora qué impresiones han tenido con respecto a todo eso y qué se cuece ahí en esos test de pretemporada, ¿no? Pues siempre nos dejan ahí un poco inalvis, qué buscan los entrenadores, qué intentan demostrar los remeros, esas cosas.
¿Y tú ya?
Sí, que creo que se tienen que analizar los tiempos tanda por tanda, porque sí creo que a partir de la tanda de aceite la corriente empezó a tirar para arriba, empezó a subir la marea. Sí creo que se vieron todavía probaturas en las traineras. Por ejemplo, vimos en Bermeo a Carlos Mañas, por ejemplo, cambiando de banda. Y sí es cierto que Bermeo, uy, que Orio, perdón, ganó con bastante autoridad. Asimismo, Santurchi demostró entre lo que serían las traineras de ARC1 una autoridad también bastante importante. En cuanto a las chicas, pues vimos cómo Tolosa pues asomó el morro por delante de Raúl Lagunac.
Óscar Viudez, que se te conoce más como Chila, esto te viene de Chilaver, ¿no? Que te gustaba tirar faltas. Oye, este era el portero que hacía el movimiento aquel del escorpión, si no
Como
recuerdo mal.
sí, bueno, la guita, ¿no?
Ah, esa es Higuita. Me está
Higuita,
corrigiendo
sí.
Alberto desde el control técnico, aquí como somos los futboleros. Chilaver
Sí,
tiraba
Chilaver
faltas, me
tira
dice.
faltas,
Eso es,
efectivamente. Sí,
eso
sí, sí.
es.
Un poco alocado también.
También, ¿no? Porque, bueno, lo de Higuita sí, que aquello no tenía ni medio pase, ¿no? Hacer aquello con los pies cuando va el balón para portería, vamos.
Eran otros tiempos, seguro que
Sí.
hoy en día no se le ocurriría.
Oye, llevas en Bermeo, pues bueno, donde prácticamente ya es tu casa, has echado raíces y has vuelto, ¿no? Desde, bueno, precisamente el año pasado estabas en Santurtzi y has vuelto a Bermeo y ¿qué tal, no? Porque ha habido un cambio de entrenador, revuelo, se ha hecho de forma bastante natural. El otro día lo hablábamos con, pues eso, con el antiguo entrenador de Bermeo, con Iker Zabala, y te encuentras con Jon Salsamendi con muchas ganas, ¿no? Y ahí se ve que hay unas ganas de decir, bueno, que seguimos aquí, ¿no? Y ¿qué os habéis encontrado en este descenso, por ejemplo,
A
¿no?
ver,
Son muchas
el
preguntas.
cambio, sí, el cambio ha sido grande, obviamente, pues Iker cerró una etapa enorme donde se consiguieron todos los objetivos, todos los éxitos. Y bueno, lo que en un principio iba a ser una debacle, pues al final con Salsamendi se consiguió maquillar un
Frenar.
poco, eso es, frenar un poco esa estampida que todo el mundo se esperaba, ¿no? Se ha hecho un equipo bonito, se ha hecho un equipo sobre todo con ganas, ¿no? John cuando vino a Bermeo tenía claro que si venía a Bermeo era porque Bermeo es un equipo que la gente tiene ganas y es un equipo ganador. Entonces, en base a eso, pues con los refuerzos que se han podido conseguir, ya aunque se han dado bastante tarde y no se ha podido llamar a toda la gente que hubiera gustado, pues tenemos una plantilla un poco limitada, un poco corta para lo que un entrenador de primera tanda, digamos, le gustaría. Pero sí es cierto que, bueno, que se está trabajando muy bien, la gente está con ganas y ha vuelto la ilusión.
Y la otra pregunta, ¿no? Tú ya hay que decir también de tu carrera, ¿no? Desde el 99 remando en Mecos, donde comenzaste a remar. Luego has pasado por Astillero, Bermeo, luego Itsaso Kuama, has vuelto a Bermeo. Y ahora te encuentras con este nuevo proyecto. Y lo que decíamos antes, ¿no? La pretemporada empieza, bueno, parece que hay unos resultados. Y en cambio, el otro día en San Pedro, pues se pone todo un poco en entredicho, ¿o no?
Sí, bueno, sí es verdad que bueno, el descenso de San Pedro es un descenso que cada año está cogiendo un poco más de peso y de importancia porque se está haciendo el último y ahora tenemos un tiempo de cara a la temporada de descensos de lo que marca un poco el invierno hasta esa transición de verano donde ya llegaron los campeonatos en junio. Y bueno, al final te quedas un poco con ese último resultado, es el que más vas a recordar. Pero bueno, durante el invierno vas testeando en distintos testes y bueno, vas probando cosillas e intentando adaptar posibles alineaciones y medidas y demás, ¿no? A base también a la preparación que lleves en ese momento. El descenso del domingo, el de San Pedro, pues a ver, está claro que hubo un Orio intratable que marcó una diferencia abismal. Y bueno, nosotros la valoración que hacemos, obviamente, quedar a 25 segundos de la cabeza es encima en una regata de calma, es una auténtica Burrada, sí, sí, es una diferencia demasiado amplia.
Sí, porque no hay ola, no hay.
Pero bueno, como hay que relativizar un poco todo en estos descensos, ya sabemos, bueno, mantenemos un poco unos, en torno a unos 10 segundos de, digamos, que los que son nuestros rivales, que es una distancia es asumible y salvable, vamos, todavía hemos cerrado el ciclo de invierno. Nosotros somos un club que, por las circunstancias estas que comenté antes, que Iker dejó el club y demás, empezamos a entrenar muy tarde, en diciembre, empezamos como un mes aproximadamente más tarde, entonces podría decir que nuestra preparación también va un poco más retrasada en respecto a los demás clubs. Al final, en invierno, salir dos o tres días al agua entre semana, un día más, un día menos, marca muchísimo diferencia en cuanto a kilómetros. Y bueno, tenemos que coger los tiempos un poco con pinzas y relativizar un poco el resultado y analizarlo un poco más profundamente, sí. no simplemente lo que nos muestra el papel.
Luego entraremos en las probaturas que decía John Salsamendi, que a lo mejor han influido. Con quien sí remaste el año pasado, coincidisteis en la Sotera de Santurchi, en la Itxaso Coma, fue con Aitor Bujía, ¿no? que precisamente has dejado de remar, ahora estás en Veteranos de Deusto y te vas a Eslovenia, ¿a qué?
Sí, bueno.
No de turismo.
Bueno, vamos al Campeonato de Europa Master a probar un poquito, a ver lo que vemos por allí y a disfrutar del remo de otra manera, ¿no? Pero bueno, un poco de lo que estamos hablando del descenso de San Pedro, pues un poco lo que decía, lo que hemos comentado durante el programa, ¿no? Es un descenso que todos lo tenemos marcados, pues es el último y es donde todos queremos ver. Como estamos antes de afrontar pues esta etapa ahora de bateles, que hay equipos que no hacen bateles pues porque no dedican el tiempo que o no ven que tengan el valor añadido que ellos crean que tiene que tener, y luego las trainerías, ¿no? Entonces siempre quieres buscar eso, de acabar este descenso, más o menos posicionarte donde estás y tener ese buen sabor de boca, ¿no? Con el descenso. Que no deja de ser un descenso, que no puedes decir, joder, hemos quedado mal, la temporada va a ser mala, ¿no? Porque yo estoy viendo aquí resultados que no me cuadran. Por ejemplo, no creo que Arcote vaya a estar donde ha acabado este descenso. Yo creo que va a estar bastante más arriba. O luego que vaya a haber esas diferencias de cara a verano. Lo que pasa es que sí que es un descenso que sí que gusta quedar bien, porque por lo menos en tu tanda. Porque al final vas en una contrarreloj, haces un cacho en ría, otro cacho en la mar, ves cómo te desenvuelves en cada sitio y entonces, bueno.
No, también estaría el tema de los cupos, ¿no?
Los cupos, que no sabemos. Claro, eso de cara al resultado, pues bueno, nosotros más o menos ya vemos por las caras quiénes, si estamos cumpliendo cupos o no. Pero bueno,
sí. Hay que mirar ahí en las tostas, ¿no?
Eso, hay que mirar en las tostas un poquito si se están cumpliendo o si no, o si luego en verano. Igual hay alguna baja de alguna lesión o puede pasar cualquier cosita.
Iker Cortés, que también empezó a remar en la Itxaso Coma en 1997.
Bueno,
tengo por aquí apuntado.
Sí, en categorías inferiores, en la trainera en 2004, creo que fue el primero.
Luego pasaste por Iberia, Algorta, volviste a Santurchi, Suncha, Ibaica, estás movido. Y ahora, además, se puede decir que te has movido porque encima eres vivanda, remabas en estribo y en babor.
Sí, igual de mal por las dos.
Eso decía, me acuerdo, Corta decía eso. El que rema por los dos que no sabe remar por ninguno.
Eso es.
En fin, como entrenador estás ahora desde 2011 en Ibaica. Estuviste en Ibaica hasta 2016, que me reseñaba Ido, y es importantísimo porque quedaste subcampeón con Ibaica a 1.44 del intratable y todopoderoso San Juan.
Sí.
Bueno, que la Concha, ¿no? Esto fue pues un logro, ¿no? Y ahí sigues ahora en Hondarribia, te fuiste a Hondarribia desde el 2018 hasta hoy.
Eso es, llevo ya 8 años allí en Hondarribia y bueno, pues eso, lo que mencionabas, que todavía a veces todavía sueño con ese segundo y 44 de la Concha del 2016, pero bueno, ya.
¿Quién lo pillara ahora, no?
Joder, muy a gusto lo pillaba, sí.
Bueno, y hablando un poquito, ¿no? Luego iremos con Hondarribia, con esa Liga ETE, y bueno, ¿qué tal lo veis, ¿no? Cara a esta próxima temporada? sigues, me imagino, ¿no? Los descensos, y bueno, también no solamente el masculino, el femenino. ¿Cómo has visto el resultado en lo que es a categoría femenina se refiere?
Sí, bueno, yo sigo más el femenino, el masculino claro. lo miro un poco por encima, pero a mí lo que me interesa es el femenino. Y bueno, pues se vio claramente que Tolosa tiene un gran equipo. Le ganó a un Arraun que yo, pues no sé, me faltaban caras por ver ahí en Arraun, no sé qué equipo sacaría, no sé. Y eso, Tolosa pues le metió 8 segundos a un Arraun que ha estado todo el año pasado intratable. Y eso. Y por ejemplo, en el caso nuestro, pues quedamos novenas, nos ganó hasta una de la Liga ET, pero bueno, dentro de nuestro rendimiento, pues le sacó. Digamos que no, que tampoco anduvimos tan lejos de lo que es nuestra pelea, que quedamos a unos 15 segundos de Astillero, que quedó cuarta, y en ese sentido pues contentos.
Iker, también cambios en Tolosa, ¿no tienes la sensación de que Tolosa ha podido meter también más peso en esa trainera?
Sí, ha hecho fichajes, una remera nuestra se ha ido para allí, por ejemplo, sé que algunas de Donostiarra también han ido y ha vuelto una antigua remera, Irati Larrañaga, también la vi ahí en Las Tostas montada, y bueno, tienen un gran equipo.
Uh-huh. Aquí pasa también como en la disciplina de masculina, ¿se convence a las remeras remeros con lo mismo o qué? Es una pregunta, pues, ¿eh?
No sé con qué se les convence, porque este año no he convencido a casi ninguna para venir, así que no sé, la verdad no sé qué es lo que ofrecen otros clubes. Nosotros pues lo único que podemos ofrecer es buen ambiente y ganas de competir.
Uh-huh. Tú estás ahora mismo afincado en Zumaya, ¿no?
Pero, no, vivo en Irún, pero trabajo en Zumaya.
Eso, trabajas en Zumaya, sí. Pero bueno, te pilla más o menos cerca, ¿no? Irún,
sí,
y
sí,
andas
sí.
De un lado para otro, pero más cerquita que Santurce, claro.
Sí, bastante más cerca. Sí.
Y bueno, Arraun, entonces, por lo que estamos viendo, tampoco ese poderío que ha exhibido en los últimos años está tan claro, ¿no? Que vaya a continuar.
Bueno, pero un poco lo que decía también Chila, que en estos descensos sí, es un descenso importante porque es el último descenso y ya la próxima regata ya es el campeonato de Guipúzcoa, pero luego cada entrenador ya sabe cómo lleva la preparación, qué cosas está probando, qué medidas está llevando para probar qué cosas, o sea, al final, cada entrenador sabe qué es lo que ha sacado, qué es lo que ha puesto allí en Liza y eso.
Uh-huh. Respecto a la Liga de Bateles, no sé si tenéis algo que apuntar, Iñaki y Doya.
Pues, por ejemplo, aquí en la Benedicta se me han trasladado que hubo muchos problemas pues por la cantidad de agua que había llovido, debía haber muchas balsas de madera, e incluso el sábado un batelito de Ondarroa pues hizo un agujero, y el domingo se debió llevar a votación entre delegados y para si se llevaba a cabo la regata.
Sí, estaba bastante sucio el agua, sí, estaba bastante sucio.
Uh-huh. Y al final se decidió competir, pero debido pues algo que es, al final es inevitable, pues toda la cantidad de agua que había caído, el agua ducho que hubo en la ría mezclado con las mareas vivas, pues debió ser bastante problemático el poder llevar a cabo la regata.
Uh-huh. Chila, y me decías antes que yo esto lo desconocía, que antes no se descansaba ningún día, hoy estás de descanso. Se descansa un día ahora en la élite del remo, además. O sea, ¿y cuál es la...? ¿Cuál es el plan a seguir ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que viene?
Bueno, lo que viene ahora mismo es Semana Santa, que nos va a venir súper bien. Nos va a venir súper bien para desconectar unos días y sobre todo el tema de la cabeza, limpiar un poco, bueno, los pensamientos un poco negativos, ¿no?
Porque el trabajo más importante que se dice que se hace en invierno ya está hecho. Ese,
bueno,
más o menos.
Desde mi punto de vista, el trabajo más importante viene a partir de ahora.
Sí,
sí.
Porque yo siempre he oído que las regatas se ganaban en invierno.
Sí, sí, eso es sí, un tópico, pero bueno, a ver, el invierno se suele hacer, bueno, ahora están cambiando un poco las preparaciones, pero lo normal es hacer en invierno bastante volumen, entrenar mucho, acumular kilómetros, acumular, bueno, horas de remo.
Y ahora lo técnico, ¿no?
Pero son movimientos muy lentos. Para mí lo bueno, lo importante viene a partir de ahora, que es cuando tienes que trasladar todo ese trabajo que has hecho, tienes que trasladarlo a las velocidades de competición, que ahí es donde se va a ver si... uno engancha, si el otro no engancha, yeah. Y si el bote corre. Esa, sí, la realidad va a ser esa.
Que muchas veces el remolgómetro dice una cosa y en el agua pues no se ve tanto, ¿no?
Eso es.
O al revés, ¿no?
Sí, los números, a ver, son un dato objetivo que te puede marcar pues una buena o mala condición física de un deportista, pero bueno, el rendimiento se va a buscar al final en el agua y bueno, ahí es donde hay que buscar ese bloque, ese conjunto y trabajarlo sobre todo ahora, estos ritmos un poco más altos.
Uh-huh. A mí me han encantado las declaraciones de John Salsamendi a un medio escrito que ha sido que ni éramos campeones, refiriéndose a Bermeo, ni éramos campeones en Castro, ni somos perdedores ahora en San Pedro, que ahora lo que hay que seguir, quedan 2 meses por delante y hay que seguir trabajando y las regatas quedan 2 meses.
Uh-huh. Sí, está claro que, a ver, en este último descenso, que bueno, será el que vamos a recordar casi todos, Orio se ha salido, ha marcado la diferencia, pero bueno, hay que seguir trabajando. Nosotros hemos escogido 4 pruebas este invierno, 4 test, 4 descensos, y bueno, hemos ganado 3, y en este pues hemos acabado bueno bastante más lejos de lo que nos gustaría, pero bueno. Al final eso, hay que analizar un poco todo y relativizar el resultado.
Sí, era un poco lo que decías antes, ¿no? Que eso no hay que relativizar todo, eso son posiciones, bueno, pues que cae luego lo que decía Iker también, ¿no? Porque cada entrenador busca unas cosas determinadas, experimenta con ellas y luego pues viene la... Hemos estado pintando hasta ahora un poco, yo suelo decir, con rodillo, y ahora vamos a empezar a pintar ya con pincel fino, y viene la, pues eso, la afinación en un poquito afinar los pesos, un poquito afinar las posiciones, las medidas de toletes, de remos, todas esas cosas, que es donde realmente, pues donde se busca el afinar la orquesta. Hasta ahora hemos ido pues casi, se veía entrenar es que eran la Sinfónica de Viena tocando con una banda cartón y la Sinfónica de Viena acabar siendo la Sinfónica de Viena con la afinación, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que los test siempre hay que relativizar, siempre lo he dicho, los test hay que relativizar porque cada entrenador lo que decía y que busca lo suyo y bueno, lo consigue. A veces son experimentos que para determinar que efectivamente esto no funciona y no va a funcionar porque las diferencias son grandes, vamos a desecharlo y vamos a ir a lo que, a aquello que conocemos.
Pero bueno, a colación de lo que decía Chila, no hemos visto así como un titular como muy sensacionalista en prensa de nos ha dejado
tumbados
de Dani
en la lona
de Dani Pérez, ¿no? Pero de totalmente descontextualizado, ¿no? Porque si tú seguías leyendo, ¿no? También decía que podía haber sido titular también perfectamente. Nos acordaremos durante estos 2 meses de esos esos 14 segundos en cada entrenamiento, ¿no? De tal forma que pues, eso deja totalmente, la lectura puede ser que deja totalmente las espadas en alto y aquí sí, vamos a seguir peleando con pundonor y
sí,
con...
Se puede ser un acicate incluso para
no
redundar en errores que si los identificas, los reconoces y los corriges, no redundar en ellos y evidentemente tomar otro camino o cambiar el objetivo siendo el mismo, cambiar un poquito la estrategia para mejorar todo
aquí
eso, ¿no?
Cada uno vende la gallina como la cocina, eso está claro.
Pero aquí nos parece que durante mucho tiempo yo la sensación que he tenido con los test de pretemporada, que bueno, los descensos sobre todo, que eran eso, ¿no? Que eran un buen momento para hacer pruebas, para que remeros que a lo mejor luego no van a tener muchos minutos, pues los tengan. Y también la impresión de que muchos entrenadores esconden sus cartas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pensáis que son tan cercanos a lo que puede suceder en el futuro en Liga, ¿no?
Hombre, Aitor. Si miramos, por ejemplo, este descenso del año pasado, el año pasado ganó Bermeo este descenso y luego en verano, ¿quién es el que ganó? Pues Bermeo, ¿no? Y un poquito lo mismo con las chicas, ¿no? El año pasado yo creo que fue Arraun la que ganó el descenso y Arraun fue la que se salió. Y luego también, si miramos lo de ARC, el año pasado San Juan se salió en este descenso
Estos datos se suelen repetir a lo largo del tiempo. Iker, no lo sé, también en el caso de las chicas es verdad que se le da muchísima importancia a esta prueba de San Pedro, ¿no?
Descenso. Es una regata muy importante, sí, normalmente el que anda en esta regata señal de que va a hacer un buen verano, pero yo me acuerdo por ejemplo que ha habido años que nosotros hemos hecho aquí mala regata, nosotras las chavalas. Y luego en verano pues hemos andado muy bien. Me acuerdo, no sé si fueron 38 segundos los que nos sacó Ibaika y luego durante el verano pues prácticamente le ganamos todas las regatas. Y hace 2 años o 3, Santurtzi también le pasó lo mismo con Pablo de entrenador. llegaron aquí a San Pedro, hicieron una mala regata y luego en verano... Joder,
también puedes tener un mal día, ¿no?
Claro, es que al final ya no solo un mal día, sino pues lo que hemos comentado antes de, pues, de que cada entrenador hace sus pruebas y...
Cupos,
y luego saca sus conclusiones,
etcétera.
Yo creo que podríamos decir que el que anda bien en esta regata, en este último test, va a andar bien.
Y no va a andar
y
mal.
Que, y no va a andar mal, va a andar bien. Y el que algunos que contra pronóstico pueden andar un poquito peor, pues eso no quiere decir que vayan a andar mal todo el año, sino que, bueno, pues por cualquier cosa esta vez no han andado, pero no les quita valor al trabajo ni, y seguramente estadísticamente, no tengo el dato aquí, ¿no? Pero seguramente estadísticamente muchas tripulaciones que han andado regulinchi en este test luego han andado bastante bien en la liga. Eso, o sea, es difícil pasar de lo bueno a lo malo en este test, pero de lo malo o de lo regular a lo bueno no es tan difícil.
Pues sí, bueno, lo que está claro, y vamos a dejarlo bien claro porque parece que estamos aquí todo el rato justificando, es que Orio está intratable, como bien ha dicho Chila, estuvo intratable en este descenso. Y luego vamos a dejar también claro que, bueno, es que lo malo de estos descensos es que desconocemos en todo momento los embarques y el cumplimiento de cupos.
Bueno, ese dato se podría tener, ¿no? O es
viendo
difícil.
Las fotos, hay casos que ya se ve claramente.
Tienes que andar mirando las fotos, como decía Aitor antes, ¿no?
Sí, bueno, ya conoces las caras y más o menos te
bueno,
una idea, ¿no?
Aitor y yo estuvimos allí en San Juan y, bueno, hay algo, intentamos bucear lo que pudimos, pero bueno, a grosso modo, pues la mayoría
luego,
sí.
Luego hay una página web también que la gente normalmente sube ahí las alineaciones y tal, que es traineras.es, y ahí también se puede llegar a ver, pero claro, para eso tiene que meter todo el mundo su alineación.
Que no pasa, ¿no?
Que normalmente no pasa.
Y bueno, será, me imagino, también interés, ¿no?
Bueno, no creo que sea tanto
por falta de
para esconder las cosas, ¿no? Porque al final
se acaba viendo
en las fotos, se ve lo que llevas, ¿no? Pero
si te ha visto el vecino, ¿quién se lo esconde?
Pero sí que es verdad que da la impresión de que incluso estos descensos, que ahora ya se entrega esta bandera, cuando antes esto pues no se hacía, ¿no? Los entrenadores, los clubs, ¿no? Pues buscan lo que decías tú antes, no sé si ese titular, pero el golpe de efecto, ¿no? De hemos ganado, ¿no? Antes, bueno, se le daba importancia, pero yo creo que no se le daba tanta, ¿no? Ahora esto trasciende más, ¿os parece, Oscar?
Sí, yo creo que con los años los descensos, como rompen un poco la rutina y te marcan un poco el trabajo que vienes haciendo en el invierno, se le da más importancia y en San Pedro en particular, ya digo, como el hecho de ser el último descenso, donde te garantizan unas condiciones bastante fiables en tu tanda de igualdad, pues la gente le gusta irse a probar. Normalmente esa regata se prepara con la idea de probar cosas de cara al verano. Entonces, eso le da un valor añadido al descenso. Luego, pues eso, lo que comentábamos, cada uno llegará como llegará y probará lo que probará, pero el hecho de ser el último y de que ser unas condiciones prácticamente iguales para todos, te da un aliciente para poder probar y medirte lo que ha sido el invierno.
Ya sabéis que tenéis el WhatsApp de Onda Alaska, el 858-852-852, 688-854-852, ahora lo he dicho bien, y de hecho nos escriben, estaba para ti, Chila, Óscar, un oyente, Urdaibai ha hecho buena pretemporada, porque es que es claro, es verdad, ha pasado 3 de 4, o sea, ha ganado 3 de 4, es lo que apunta. ¿Qué es mejor, ganar la última y perder las tres anteriores? O perder las... es difícil, ¿no? Que ganes las últimas.
Mejor es ganarlas todas.
Sí, lo mejor es ganarlas todas, sin duda. Pero yo, personalmente, prefiero ganar las tres y perder esta última. ¿Por qué? Porque te indica que has estado arriba en todas.
Hay una línea.
Eso es. Y pues este ha podido ser por un caso puntual, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que al final la memoria suele quedarse siempre con el último recuerdo, y claro, y esta es la última. Y ahora tenemos unos meses en los que no vas a competir. Sí. Y te recuerdas, pues en el caso de Ciervan, esos 12, de Donostiarra 19 y nosotros 25.
Que puede hacer daño, ¿no?
Eso es. Puede hacer daño si no eres consciente del trabajo que has hecho. En nuestro caso, daño no va a hacer como tal. siempre dicen que un bofetón a tiempo viene bien para, ¿no?, pa espabilar y ponerte las pilas, ¿no? Te pone recto, como te ponía tu padre cuando eras pequeño, así, te ponía recto. Entonces, bueno, si hay tanta diferencia es porque no hemos acertado en algo, eso está claro, por lo menos ese día. Pero tenemos la tranquilidad de que sabemos cómo estamos trabajando, las sensaciones de cómo se está entrenando el día a día en el agua, y bueno, y la certeza, la seguridad y el resultado de los otros descensos, que nos dicen que, bueno, que eso, como decía John, que ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Pues eso, habrá que mirar un poco todo y ver en qué hemos fallado.
En esa gestión de, vamos a llamarlo que no lo es, en esa gestión del fracaso, vamos a decirlo así, el míster, los dos remeros, interviene, ¿cómo gestionáis eso vosotros? ¿Cómo interviene mucho la labor psicológica, por así decir, ahora me voy a mi terreno, la labor de trabajo psicológico del entrenador, del cómo lo veis eso? Uno es como remero, otro como entrenador.
Ese es para Iker. Porque sí es importante, ¿no?
Sí, es muy importante. Al final, bueno, ya se ha dicho en un montón de sitios eso, que la cabeza de veces es prácticamente el 80%, ¿no?
En todos los deportes de élite, en los deportes de élite grupales y en todos los deportes de élite individuales, la labor de psicólogo deportivo es fundamental. Luego os voy a dejar mi teléfono.
Pues sí, la verdad que se trata con mucho cuidado, eso sobre todo, con mucho cuidado, y pues eso, sin intentar vender ninguna moto ni engañar a nadie, porque al final todo el mundo sabemos cómo hemos quedado en una regata, no hace falta que nadie, que ni el entrenador venga a decirnos cómo hemos quedado ni nada, todos sabemos, pero bueno, siempre hay que relativizar un poco todos los resultados, pues eso, como ha dicho John Salsamendi, ni éramos tan buenos ni somos tan malos, y de eso se trata, ¿no?, de poco relativizar y seguir entrenando con las mismas ganas para poder superarte.
Nos preguntan aquí, bueno, desde el WhatsApp, ya sabéis, el 688-854-852, 688-854-852. Esta es una pregunta que hicimos el pasado programa. Si veis a San Juan luchando por la tanda de honor, nos apunta por aquí Keiku sufriendo y Sotera luchando por el ascenso. Son varias cosas en una. Pero sobre todo la primera, ¿no? Lo de San Juan, el otro día le acusé un poco, así medio en broma, a Josef Fernández de tener perfil bajo cuando se lo decía, y me decía, bueno, todavía...
Yo creo que pelear por la salvación no va a estar peleando por la salvación. Pelear por la tanda de honor, como dijo Josef la semana pasada, son palabras mayores. Y más cuando cuatro equipos han repartido todas las victorias de todos los descensos, ¿no? Se las han repartido Ciervana, Donostierra, Orio y Urdaibai. Algo ya quiere decir que no van a estar atrás, que no van a pagar, por decirlo
no
así,
no van a pasar apuros.
No van a pasar apuros, seguro. ¿Que igual es el quinto equipo o el sexto? Yo creo que sí.
Igual, como apuntan aquí, puede ser perjuicio, ¿no?, de otros clubes, lógicamente, que lo van a pasar peor. ¿Podría ser que hay con uno de ellos?
Sí, bueno, lo que estamos viendo ahora durante estos descensos, bueno, Kaiku no está seguramente en el sitio que le gustaría estar. Pero bueno, yo desde dentro creo que tampoco estén relativamente preocupados. Creo que va a haber un grupo ahí abajo bastante amplio, más amplio que el año pasado. Yo metería a seis, siete equipos incluso que van a estar jugando de tandas.
No va a pasar como la pasada temporada, que había uno o dos veía claro.
No veo un farolillo rojo.
Estaba muy bien definida por arriba y muy bien definida por abajo la liga del año pasado. Y este año se va a ser un poco más ambiguo, más equilibrado, ¿no?
Hay muchos clubs que van a estar ahí en esa zona noble sin llegar a estar arriba, ¿no?
Sí, eso es lo que hemos comentado, que parece ser que va a estar bastante más peleada la liga, pues tanto por arriba como por abajo. Por arriba sí que ha parecido ahora que Orio ha dado un batacazo sobre la mesa, pero yo sí que les veo a otros equipos con posibilidades de poder quitarle banderas a Orio.
¿Va a ser más bonita, más disputada la liga? ¿Cómo veis eso?
Sí, siempre que haya menos diferencias, si haya que cada vez gane una persona diferente, un equipo diferente, siempre hace más interesante una liga, cualquier liga de cualquier cosa, para el que la ve, al menos, siempre es más interesante.
Y especialmente por lo que se vislumbra en la liga, la vuestra, la tuya.
Extrapolable, ¿no?
Claro, la femenina. Sí, pues eso. que parecía como que Arraun iba a volverse a ganar todo, y de repente ha aparecido Tolosa. Orio tampoco ha andado lejos.
Claro.
Y al final
se han equilibrado más las cosas, ¿no? Las fuerzas, ¿no?
Eso es.
¿Y vosotros? ¿Vosotras?
Pues nosotras, pues bueno, se nos lesionó una remera un par de días antes de la regata, y andábamos muy justas de chicas, y bueno, pues tuvimos que meter a una chavala que todavía no había remado con nosotros, y bastante hizo, la verdad, la chavala, porque ni, no se notaba que no había remado con nosotras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, relativizando mucho los resultados, pues eso, tampoco hicimos tan mala regata.
Seguimos aquí en Onda Vasca, en Cruce de Palas, con nuestros invitados Óscar Viúdez, Izker Cortés y Aitor Bujía. Estábamos hablando de, bueno, ahora mismo de la Liga Femenina, de que es extrapolable el que no sean siempre los mismos los que llevan las victorias, que precisamente yo creo que el año pasado pasaba mucho, sobre todo en la Liga Femenina, Iker, y nos estabas apuntando eso, ¿no? Pues que habéis tenido alguna baja, etcétera, con vosotros, pero si nos volvemos, ya porque te toca a ti de lleno un poco a lo que son los chicos, Hondarribia. El otro día hablábamos aquí con el presidente y también con Perfil Bajo, nos decía que asumía como que este año tampoco iban a poder estar donde ellos quisieran. ¿Se van a caer de la tanda de honor o van a estar ahí? ¿Cómo lo ves?
Pues no lo sé.
¿Qué se dice en los mentideros de Hondarribia?
Viendo los datos, pues sí parece, ¿no? Que vayan a estar en la segunda tanda, pero bueno. De Miquel me puedo esperar cualquier cosa, porque la verdad que sabe un montón de remo y puede llegar a hacer cualquier cosa con cuatro chavales. Y al final, pues eso, ha habido muchas bajas del año pasado a este, y ha habido bastantes altas también, y chavales jóvenes del club, que al final es lo que le da esa fuerza a un club, ¿no? Que chavales que puedan llegar a subir a la trainera.
Uh-huh. Y como decíamos, ¿ves posible, ¿no?, que haya alternancia en esa liga femenina, ¿no?, que Arraun no sea tan bueno? El año pasado, si no recuerdo mal, ganó casi todas las regatas menos una, que la ganó Tolosaldea, ¿no?
Sí, una en Zarautz, una de las jornadas de Zarautz.
Eso es, una de las dos jornadas, pero que acabó ganando la bandera también, ganó todas las banderas, eso sí.
Sí, pero bueno, le ganó Tolosa. Al igual que casi les ganamos nosotros el sábado, que sí, era por cambio de tanda bueno, cambio de viento, sí, y tal.
Lo que pasó con Ondarroa, ¿no?
Que
también,
si fuera en condiciones normales, no, el año pasado no se lo hubiera quitado ni, sí, ni las fiestas del pueblo a Raúl.
En cambio, este año sí parece, ¿no?, que se les puede meter mano. No es que deseemos que le vaya mal a Raúl, pero hombre, un poquito más de emoción, ¿no?
Sí, sí parece que haya un poquito, que vaya a haber un poquito más de emoción. Uh-huh. Luego a ver lo que saca Chávez de aquí a... Uh-huh. Al campeonato de Guipúzcoa, pero
sí. Tolosaldea, Arraun, ¿a quiénes más ves ahí?
Orio también, ¿no? También. Bueno, al final los cuatro que han estado ahí siempre. Bueno, Donostiarra parece ser que ha tenido algunas bajas y ha bajado un poquito el nivel, pero bueno, va a estar, yo creo que va a estar bastante.
Y el remo femenino parece que se ha sumado alguna trainera más, parece que se aguanta, ¿no?, ahí la inclusión de nuevas remeras, de nuevos clubs.
Sí, han subido Zumaya y Astillero al Euskotren. Y Sunchez y Portugalete sacan trainera otra vez este año en la Liga ET. Y bueno, siempre que haya más traineras y más remeras, siempre es positivo.
¿Cuántos integrantes tiene tu plantilla?
Mi plantilla ahora mismo tiene 16.
16, muy cortita, ¿no?
Muy, muy cortita.
Sí. Que
me hubiera gustado tener otras 16 más, por lo menos.
Ya. ¿Y la qué media de edad tienes más o menos?
Muy baja, bueno, muy baja, que es positivo. No lo digo en plan peyorativo, que sea muy baja, pero pues tendré una media de unos 21 años, 22 años.
Jolín.
Y después de tantos años, con trainera femenina en el agua, desde tu experiencia, que es grande, ¿cómo valoras que no exista esa... ¿qué elementos crees tú que contribuyen a que no exista esa permanencia, esa adherencia en el paso de los años en el remo femenino? Es decir, las medias de edad siempre son muchísimo más cortas, más bajas que las de los chicos.
Hombre, al final pues las mujeres, al final, digamos que un hombre, si quiere ser padre, no tiene por qué dejar el remo, y la mujer sí, pues entonces al final...
Ese es el problema, ¿no?
No es ningún problema, ¿no? Pero que es una de las cosas, ¿no?
Pero mucho antes de ser madre también dejan el remo, ¿no? Porque con esas edades...
Pues no sé, cada uno hace lo que buenamente puede.
Pero que puede ser un factor que haga que corte, ¿no?
Eso
mucha
es.
Eso es evidente.
Trayectoria,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Digo porque es muy sintomático eso, ¿no? Que las plantillas de chicas suelen ser más cortas y de gente muchísimo más joven que las plantillas de chicos, y ese dato comparativo entre unos y otros, digo yo que sociológicamente, no sé si alguien se habrá planteado el analizarlo y buscar qué sucede con eso. Quiere decir que los atractivos que pueda tener los incentivos sociales que puedan existir para el abandono del remo, como puede ser la oferta de otro tipo de actividades, son comunes a los chicos y a las chicas. Entonces, no tengo ni puñetera idea, que el único factor que influya no será solo el de ser madre, puede haber estudios,
sí, otro tipo de cosas.
Y yo hablaría también que monetariamente, pues las chicas no digamos que tampoco se les incentiva mucho, a los chicos yo diría que sí, ¿no?
Bueno.
Sí, eso también seguramente se ayuda, claro. También.
Yo creo que puede ayudar ayudar muchísimo que el tema de que a algunos
a
chicos
que
se les incentiva con el tema del dinero y a las chicas...
Sí,
pues,
porque
no.
En el fútbol, por ejemplo, se puede hacer una comparativa y vemos que bueno, pues este problema, no sé si existirá, bueno, no problema, bueno, una realidad que al final pues es algo fisiológico, pero un poco por donde va Idoia, ¿no? Cuando hay dinerito, allí no hay ningún problema, ¿eh?
Van claro, precisamente mi segunda parte del comentario iba en esa línea. Quiero decir, lo que pretendo con todo esto es llegar a un punto en el que veamos, después de analizar esas cuestiones que influyen, no sé si decir negativamente, en la adherencia de las chicas en el remo femenino, cuáles son, identificarlas, y entonces quizá podamos darle una mejor salud también al remo femenino y un mejor futuro. Si uno de los problemas, como bien dice Idoia, es seguro, al 98%, es la falta de incentivo económico, pues bueno, habría que ver los clubes, las ligas, quien sea, cómo manejan eso para que ese remo femenino perdure, si es que ese es uno de los problemas reales.
Tú piensas, Iñaki, que ya no estamos hablando de lo que pueda primar o no primar el club. Ya estamos hablando de que ni tan siquiera los premios son iguales, excepto la bandera de Zaraut y la bandera de la Concha. O sea que con eso ya lo digo todo. Ya no estoy diciendo que el club les prime, sino que incluso a la hora de repartirse los premios, que es lo que puede hacer igual una tripulación femenina, ni tan siquiera los premios, salvo en la bandera de Zaraut y la Concha, son iguales.
Por eso decía que una cosa es predicar y otra cosa es repartir trigo, y cuando se habla de las ligas, de la igualdad, de la televisión, de los sponsors, de todas estas historias, resulta que luego el tratamiento final está claro que no es, y quizá la identificación de esos problemas de falta de adherencia, o de pérdida, no de falta, sino de pérdida de esa adherencia en el tiempo de las chicas, pues analizando esos problemas, igual descubrimos... a los agentes que deberían de, o luego, señalamos quiénes son los agentes que deberían de actuar ahí, ¿no?
Luego también que en general las mujeres son un poquito más responsables con su tanto con sus estudios como con su vida laboral, y los tíos somos un poquito más garrulos en ese sentido, y pues igual justo tú no, pero yo al menos sí he sido más garrulo y he puesto por delante muchas veces el remo a mis estudios, y pero lo cual ahora me arrepiento, ¿no? Pero en ese momento, pues eso.
Nos vamos al WhatsApp, que nos pone por aquí un oyente. Caixo, aparte de que faltan 3 meses y pueden cambiar las cosas para cumplir cupos en ACT, bajan mucho algunas embarcaciones con respecto al descenso de San Pedro, que no lo había. Bueno, esto lo hemos comentado antes, ¿no? Y arratsaldeon, el domingo en la última regata del Provincial de Vizcaya nos encontramos con el campo de regateo en un estado lamentable. Esto también lo hemos comentado antes, ¿no? Que estaba a punto de suspenderse la regata. En fin, lo que hemos comentado, Idoia, había problemas en esa regata en Sestao.
Ya, pero también, bueno, caso contra eso no se puede pelear, Joseba,
¿no?
Es que es una ría, ha llovido, baja el aguaducho, o sea, se llena todo el
que
campo.
Igual se podía haber cambiado, dice la jornada, aquí el oyente.
Y, pero cómo, a ver, pero sí, se puede cambiar, pero es que la semana que viene es el campeonato de Vizcaya. Y la siguiente el campeonato de Euskadi, el siguiente el campeonato de España. Sí, creo que vamos a hablar hoy de un calendario totalmente embutido, o sea...
Que no hay fechas, ¿no?
Sí, o se suspende o no se hace, porque cambiarlo...
Ahora ya va todo seguido, como el pasado doble.
Sí, sí, sí.
Empiezan los bateles, los campeonatos, luego entran las trainerías... Los que hagan Banco Móvil, hay Banco Móvil, que este fin de semana ha habido Banco Móvil en Legutiano.
Exacto.
con poca participación, pero ha habido.
Sí, me decía Eneko Van Orenbeke, nuestro amigo y colaborador también, hoy no ha podido estar aquí, iba a venir, que había quedado en doble school, mira, quedó oro además con unos tiempos, y dice, no me lo creo yo esto, no sé lo que ha pasado aquí. Bueno, pues eso sigue en marcha, por supuesto, lo que tú dices, las otras fechas, no es fácil cuadrar calendarios, en fin, que de eso vamos a hablar ahora. Aupar Kote cierra, por cierto, lo voy a mencionar el oyente. Calendarios, que, bueno, pues ya sabéis que algunos han dicho que la ACT quiere imitar a la Concha con dos contrarrelojes. No sé si es la intención, pero pues va a haber dos contrarrelojes precisamente el primer mes de competición, que va a arrancar la liga el día 5 de julio. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis de, en principio, de este calendario? Y bueno, luego hablaremos de más cuestiones sobre calendarios. Chila, Óscar.
Bueno, yo lo que he visto así por encima del calendario, el tema de las contrarrelojes no me disgusta, porque al fin y al cabo también hay que adaptarse un poco a televisión y bueno, campos de regateos. En el caso de San Pedro a dos largos, es una regata que se hacía antiguamente que era muy atractiva. Sí es igual poco vistosa para el público desde tierra, porque lo ves salir y llegar prácticamente, así, hablando rápido. Pero bueno, puede tener su encanto.
Yo creo... tiene la emoción de andar mirando el crono, ¿no? Continuamente, ¿no?
Sí, será más visto por la tele, pero... yo sí creo que la liga debería cambiar un poco de sistema. El tema de tradición está bien, pero tenía que buscar un poco más de espectáculos y
cambiar los formatos,
un poco más atractivos. Sí. Yo soy partidario de hacer, pues, como se ha intentado, se ha probado alguna vez sprints y otro tipo de regatas que te pueden variar un poco también el resultado, y te puedes encontrar un equipo inesperado, digamos, en otro tipo de distancias o otro tipo de condiciones, ¿no? Tenemos ría y mar, que es algo que también nos condiciona un montón, y vemos que cada uno se adapta mejor a unas condiciones y le da vidilla a las regatas, cambios de tandas, de viento y demás, y altera un poco el resultado, ¿no? Y al final, si una liga es de tantas regatas y tan larga, se supone que, o se presupone que el que va a ganar la liga va a ser el mejor, y si es el mejor tendrá que serlo en todas las condiciones y todos los formatos. Y otra cosa que he visto en el calendario es un poco, que creo que ya ha pasado otra vez, han puesto los dos fines de semana en Galicia en agosto, que bueno, en principio no es algo a mí que me preocupe, pero me ha llamado la atención que han vuelto a poner el fin de semana antes de la Concha en Galicia, ¿no? Y encima creo que es la regata de Bueu, que es la que más lejos se va a viajar en ese sentido. Y encima, sin mal no recuerdo, este año la clasificatoria de chicos tendría que ser el miércoles, con lo cual... lo veo un poco
ajustado en el tiempo, ¿no?
Ilógico de tener que ir a Galicia el fin de semana antes de la clasificatoria del jueves, cuando estamos intentando quitar regatas entre semana para meterlas en junio y adaptar un poco los descansos y los calendarios, y meter una regata en Galicia encima en Bueu, que es el sitio más lejos, y luego venir cuando nos toca remar el miércoles, que bueno, podría ser jueves en otro año y no se ha hecho. Pues lo veo un poco contradictorio, no sé.
Y luego el domingo rema la Concha, claro.
Sí, bueno, claro, los que entren, los que clasifiquen, ahí tendrán que estar.
Uh-huh. Aitor, ¿cómo veis este calendario de este año?
Bueno, un poco lo que dice Chila, seguro que el calendario lo han hecho pensando en los remeros, como todos los años, ¿verdad? Y bueno, pues sí, que tiene que haber regatas de todo tipo. En la de San Pedro, a mí, a dos largos, es... cuando se hacía la clasificatoria de la Liga La Vasca, era una regata súper bonita, y si está el agua movida va a estar curioso para ver cómo están todos los equipos. Y lo de los sprints que también ha comentado Chila, en la RC ya se ha hecho esa prueba, hubo las challenges el 21 y el 20, creo que se hicieron unas challenges. Lo pasa que claro, se hacen esas pruebas con disparos al aire, porque te ponen en un campo de regatas un sprint a, creo que fueron 6 o 8 calles.
Parecía atractivo el formato, ¿no?
Sí, es atractivo, pero otra vez sin pensar en los deportistas. Los deportistas estamos entrenando para hacer cuatro largos. Tampoco quieres que si tu rival está en la calle 1 y tú vas en la 6 y hay unas, muchas diferencias, pues que en una regata te pueda sacar 10 puntos, hay que darle una vuelta. Igual como en la Fórmula 1, que haya menos puntos en juego o 0,5.
Sí, sí, sí. Hay que adaptar todo. Y obviamente unas condiciones que te garanticen poder competir. Obviamente eso no es. Vas a estar vendido. Yo recuerdo, yo remé sprints, si no recuerdo mal, creo que fue en Orion el 2004, puede ser, inicio de liga, que no fue puntuable, fue un proyecto y personalmente el formato sí me gustó.
El problema de que no sea puntuable pues es lo de siempre, pues me guardo yo mis armas, claro, al también final, pierdes un poco de vistosidad, puntuales final, tienen que ser,
no
que,
sí, bueno, que repartas, un poco un,
que repartas
un
todos los puntos proyecto. Como en una regata normal, es cuestionable,
no, porque, ahí habría que darle unas vueltas.
Y en qué punto de la liga te lo haces.
Porque bueno, para eso están las asambleas, ¿no? Que aquí hablamos muchas veces de eso, ¿no? Que las asambleas están para votar estas cosas, ¿no?
Y ¿para qué están las asambleas? ¿Eh? ¿Para qué están las asambleas?
Yo seguro que no seas mala. En los remeros no.
No seas mala. Yo lo no subrayo por eso, ¿no? Porque estos temas que muchas veces se habla de ellos y luego pues hay que llevarlos a órdenes ejecutivas, asamblearias, no sé, decisiones que se puedan tomar con peso, ¿no? Que todo está muy bien hablar de ello, pero claro, luego hay que traducirlo claro, en
decía actos. Decía Hitor ahora precisamente eso, ¿no? Que, joder, lo que, a la colación de lo que decía Chila, que todas esas decisiones se toman como casi siempre sin tener en cuenta a los remeros. Y no es la primera vez que hablamos aquí de esto, de que los remeros sois los artistas de este circo, pero sois los trapecistas, no sois los payasos, que lo digo con todo el respeto para ellos, ¿eh? Sois los trapecistas y sois los domadores de leones. Si no hay remeros y al remero no se le cuide, no se tiene en cuenta su opinión, el circo se va a freír espárragos. ¿Falta organización entre los remeros o sería aconsejable o sería positivo algún tipo de organización de un sindicato de remeros, ¿eh? Sería, pues lo he dicho en broma, ¿eh? sería aconsejable bueno, algo de eso, o al menos que los clubes tengan en cuenta la opinión de los remeros a la hora de llevar su posición y su voto a las asambleas de ARC, de ACT o de donde sea. ¿Eso existe, no existe?
Existir, no, sí, es un debate que, bueno, se ha hablado.
Un debate abierto.
Se lleva décadas,
se ha hablado,
¿no?
un montón de veces, sí, sí. Yo llevo más de 20 años escuchando reuniones, es más, el 2010, el primer año, yo me reuní con varias personas para intentar darle un poco de marcha a este tema y lo veo que no se va a conseguir. No se va a conseguir porque al final aquí hay muchos intereses y cada uno está mirando y protege y defiende los suyos.
¿Intereses entre los remeros, quieres decir?
Remeros y clubes también. Entonces, ahí hay... Yo estoy a favor, completamente a favor, y creo que sería positivo pues que se valorara esa posibilidad. Creo que todo lo que sea regular va a estar bien, porque al fin y al cabo necesita que el remero tenga voz, y ya no sé si voto, pero por lo menos voz y que se tenga en cuenta pues su forma de pensar o lo que ellos consideran oportuno para mejorar el deporte de todos, ya no solo por interés personal o interés propio del remero, sino por el bien de todo el conjunto del remo.
¿Aitor?
No, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Chila, o sea, hay unos problemas estructurales en remo, no hay remeros jóvenes, se inventan normas nuevas para las ligas. Eso es un poco y en vez de ir al origen del problema, que son por qué esos remeros no están remando, preguntarles, porque datos hay de que quiénes han estado remando, quiénes han dejado de remar. Joder, que alguien vaya donde ellos, les hagan un estudio, saquen unas conclusiones y que se haga algo, pero es que no sé, no hay avances en ese aspecto. Es que no sé si no quieren la gente verlo o algo pasa.
Hay cierta desconexión entre los remeros, incluso entrenador con directivas en general.
El entrenador no, suele ser, no sé, igual directivas. No,
más bien con la directiva, sí, me refiero. Es que meto en el paquete de remero al entrenador también.
Sí, pues sí que eso, a ver, no sé, yo en muchos clubes que he estado, pues bueno, pues sí que ha habido un poco desentendimiento. El año pasado tuvimos una una situación, ¿verdad, Chila? Que se suspendió ahí una regata, que hubo ahí una votación que no nos enteré, que no se había enterado bien si queríamos o no queríamos los remeros hacerla.
¿Brecha generacional o qué es lo que pasa aquí?
Habría que buscarlo, una solución a todos estos problemas de por qué estamos tan, cada vez hay menos remeros, tanto en chicas como en chicos. Y
nos apunta aquí un oyente también por el WhatsApp que los sindicatos son para los trabajadores, claro, no tenéis contrato, quitando Ciervena, ¿no?
Bueno, pues esa es otra cosa que apunta este oyente, que precisamente sería algo interesante, algo que quizás esa preorganización de los propios remeros quizá debería de abogar y luchar precisamente para lo que este oyente nos dice. Los sindicatos son para defender a los trabajadores. Bueno, pues vamos a hacer que los remeros sean también trabajadores, ¿no?
Sí, bueno, es un tema difícil, y encima con los tiempos que corremos hoy en día, ya sabemos que es un deporte, en teoría, bueno, rural, es un deporte que no genera, digamos, esas condiciones. O sea, es algo que no creo que se dé, vamos, en muchísimos años. Sí es cierto que, pues, por suerte o lo que sea, hay clubs que gozan de más poder adquisitivo y de más economía, y pues eso repercute en sus remeros, ¿no? Pero será difícil llegar a temas sindicatos y no, pero bueno, un tema un poco ya más de asociación, un poco de ponerse de acuerdo, sí, los remeros, y tener por lo menos un portavoz, sí, lo veo mucho más factible.
Bueno, que conste que he dicho lo de sindicato al principio para contextualizar un poco una labor organizativa entre los remeros.
Puede ser una asociación,
bueno, exactamente, que no se me tome en la literalidad de la palabra sindicato, que sé perfectamente lo que es un sindicato y sé perfectamente lo que es una organización asociativa, y la organización de base, asamblearia, etcétera, etcétera, me lo sé bien. Y lo que quería decir es eso, que quizás sea bueno que los remeros, pues bueno, retoméis un poco esto, y los entrenadores también. Tengo entendido también que entre los entrenadores no hay mucha comunicación tampoco, y no sé si las relaciones entre club, entrenadores, remeros, qué labor hacéis vosotros un poco ahí de intermedio.
En Hondarribi la comunicación es muy fluida entre tanto directiva como remeros como entrenadores, y en ese sentido no tengo ninguna queja.
Bueno, pues ahí lo dejamos, porque es que ya se nos va acabando el tiempo. Aquí han quedado sobre la mesa pues abiertas muchas incógnitas. Intentamos dar salida a todos los temas que van surgiendo. Hemos hablado de ese descenso de San Pedro, ese test vital importantísimo en el cual pues hemos visto que Orio ha pues sentado un poco cátedra, y hay cierta preocupación en otros clubes porque las diferencias han sido grandes, pero bueno, todo todavía hay que esperar a ver cómo se va situando en la temporada, que al fin y al cabo pues es una prueba de las que se han realizado a lo largo de la pretemporada. Los calendarios, el calendario de remo, que bueno, pues siempre está sujeto a discrepancias y opiniones diferentes. Hemos hablado también de ese final de la Liga de Baceles y estas cuestiones que picábamos un poquito al final sobre ellas, como son pues la posibilidad de que haya un sindicato o alguna agrupación de remeros incluidos, yo creo que entrenadores ahí, ¿no? con haciendo una especie de pues consenso con determinadas cuestiones que se llevan a veces, yo creo que poco a las asambleas por motivos de esa, yo creo que hay una pequeña desconexión, y que bueno, vamos a ver si podemos ir hablando de ella. Pues nada, que me ha sido un placer. Hemos estado por aquí, además presencialmente, con Óscar Viúdez, Iker Cortés y Héctor Bujía, que nos han dado sus opiniones a todo lo que les hemos consultado y lo que decían los oyentes. Es que ricasco a los tres.
Eso es.
Y nada, pues por supuesto, aquí el equipo, yo doy abrazado a Iñaki Martínez y yo mismo, Joseba Lafuente, que se despide hasta el próximo miércoles en Cruce de Palas.
Un placer.
Vale, volvemos a darte, bye.
Aquí os esperamos en Onda Vasca, en La Ola. Buena, os dejamos ahora con Conecta en Onda Vasca con Egua Murillo e Ivón Echevarría, dos cracks. Aquí vais a estar fenomenal, lo vais a pasar muy bien en Onda Vasca. Hasta el próximo miércoles, agur.